En Agricultura, Peter Bild, antropólogo especializado en salud y educación, nos ayuda a dar una nueva mirada para así reinterpretar lo que nos pasa. Juntos, una hora de conversación sobre tus sentimientos e inquietudes más profundas en Vida con Sentido, con Peter Bild.
Bienvenido a Vida con Sentido. Este es un espacio de conversación en Radio Agricultura donde nos detenemos para reflexionar y encontrarnos con la vida, conociendo y dialogando con diferentes miradas que nos permitan reencontrarnos con aquellos valores que nos reúnen y recuerdan qué significa esencialmente, más allá de todas nuestras diferencias, ser ser humano. Valores que nos permitan resignificar nuestro sentido en un mundo bien vertiginoso y reencantarnos con la vida. Hoy en Vida con Sentido vamos a conversar sobre el veganismo, para conocer este movimiento y su filosofía, los valores que sustentan y motivan este estilo de vida que cada día suma más y más activistas y practicantes en todo el mundo. Como un dato, en Estados Unidos creció un 600% entre 2014 y 2017-18. Mientras tanto, en la India, por ejemplo, las dietas sin carne han dominado desde el siglo VI a.C. Para el veganismo, el sentido y el valor fundamental es el derecho irreductible de todo ser vivo, sintiente, de ser considerado, respetado y protegido como un igual. Y eso no solo incluye evidentemente el derecho a estar vivo, sino también a una vida digna, a no padecer dolor, agresión, abuso, humillación. Para el veganismo, claramente los animales no son una cosa, ni un objeto más al servicio del ser humano. No son un producto. Son seres vivos que sienten, al igual que nosotros, alegría y dolor. Y como tales, merecen ser reconocidos, respetados y protegidos. Nuestro invitado a Vida con Sentido de hoy es Francisco Vázquez Neira. Él es vegano y fundador, junto a Leonora Esquivel, de Anima Naturalis en 2003, una organización internacional de defensa de los derechos de los animales, con su centro en Europa, Barcelona y varias sedes en Latinoamérica. Hola Francisco, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa.
Oye, tú estás ahí en Barcelona, yo sé que tú vives cerca de Barcelona.
Sí, es un pueblo que queda de nada, 15 minutos de Barcelona, pero estoy al lado de la montaña, de un parque que se llama Collserola y me encanta vivir aquí porque puedo dar paseos por la naturaleza aún estando al lado de la ciudad, digamos.
¿Y cómo está la cosa por allá, Panchito? Antes de comenzar el programa, me estabas contando que está fuerte de nuevo todo el tema. Bueno, algo sabemos nosotros por las noticias, pero...
Sí, es que está fuerte. España es un país que gran parte de su economía se basa en el turismo. Entonces no pudieron haber cerrado en agosto los comercios, los hoteles y tal. Y entonces llegó mucha gente con pocas ganas de cuidarse, digamos. Entonces hubo una escalada bastante fuerte ahora. Ahora se supone que está llegando un valle de nuevo a estabilizarse. Pero la verdad es que, y lo mismo que en Chile, o sea, yo creo que más allá de cuántos contagiados, cuántos muertos, que es siempre lamentable, hay un enorme sentido de tristeza en la gente, no te voy a decir de depresión, pero la gente está teniendo problemas para dormir, para sonreír, para estar bien. Es una cuestión curiosa. Yo creo que eso no solamente pasa en España, sino pasa en todas partes. Pero aquí se nota mucho porque el español básicamente le gusta eso de ir a tomar el desayuno al café de la esquina, el verse las caras en la plaza, en la calle. Se toma las calles mucho, mucho más que Santiago, ¿no? Que la noche está lleno de gente en las calles. Y ahora, como hay toque de queda aquí, a las 10 todos tienen que estar recogidos en su casa, hay como un sentido de melancolía, de nostalgia, de preguntarse cuándo termina esto. Siendo que, a ver, yo soy bien pragmático y esto no se va a terminar. No se va a terminar el próximo año. Yo creo que esto va a continuar. Va a ser un desafío volver a vivir con ciertas restricciones. Poder encontrar nuestra alegría, nuestra satisfacción en cosas más íntimas, quizás, que antes las encontramos fuera, ¿no? En el contacto con la gente. Ahora es un momento de introspección, que yo creo que es una oportunidad, pero bueno, y va a ser más largo, pero en el fondo, no sé, mira, te lo digo de lo personal. Yo soy una persona más solitaria, no requiero tanto el contacto con otras personas, entonces no puedo. Yo lo estoy pasando, entre comillas, bien. no hay nadie cercano a mí que esté contagiado, no he pasado ninguna tragedia en ese sentido cercana, y me ha permitido aprender cosas, como ahora hago mi pan, por ejemplo, habilidades, desarrollar habilidades, hago yoga todos los días, son habilidades que antes no hacía por estar metido en esto del diario vivir, ¿no? De trasladarte de un lugar a otro y tal. Ahora, claro, esto lo estoy tomando yo así, pero sé que no son las oportunidades que tiene todo el mundo, y entiendo muy bien que la gente está harta de esta situación, pero la verdad es que yo siento que hay una oportunidad aquí, porque esto nos invita a recogernos, a hacer algunas reflexiones. Tenemos más tiempo para nosotros, aunque estemos trabajando y tal, tenemos más tiempo, ese tiempo que usábamos en la calle para ir de un lado para otro corriendo, ahora lo tenemos en casa, conectar el ordenador, el computador, y estar pensando un poco de las decisiones que tomamos todos los días. Básicamente, yo creo que tiene sentido, y esto tiene que ver con tu programa, tiene sentido lo que hago todos los días, tiene sentido para mí, soy feliz haciendo lo que hago todos los días. En fin, no sé, quizás estoy dándole mucha vuelta, pero son cosas
con
todo este tiempo.
No, me parece muy bien, porque en el fondo es tu lectura con respecto al cómo te estás viviendo esto, y creo que tiene mucha relación con algo que dijiste al final, que cuando uno tiene un sentido, tiene valor, lo motiva, lo entusiasma, le encanta, siente que aporta. Ese es un poco el significado del valor, ¿no? Cuando hay algo que me llama, que me toca, que me involucra, uno está mucho mejor capacitado para poder vivirse las crisis que se producen alrededor de uno. Porque de alguna manera hay un motor, hay una motivación que a uno lo impulsa, le da como un piso, digo yo, ¿no? Como un sostén para poder continuar con el estado anímico que requiere para poder enfrentar sobre todo las situaciones de quiebre y de crisis.
Yo siento, siempre me he sentido un privilegiado en el sentido, bueno, por muchos sentidos, pero sobre todo en el sentido de haber dedicar mi vida, o sea, estar trabajando mi trabajo diario. Cada día tiene sentido para mí, porque estoy haciendo mi vocación, por así llamarlo, ¿no? Uh-huh. Algo que yo creo que está salvando a seres, que yo no digo personas por equivocación siempre en las conversaciones, pero estamos hablando de animales, salvo animales, y trato de crear las condiciones para que la gente pueda tomar decisiones más responsables en su vida, ¿no? En consumo de cosas alternativas que no son, que no contienen animales ni que ponen a sufrir a animales. Y para mí eso es levantarme en la mañana y trabajar en eso y acostarme en la calle en la noche satisfecho porque he hecho un buen trabajo. Sé que la mayoría de las personas tienen un trabajo bastante más robótico, bastante más mecánico. Mm. Hacen algo para ganar un dinero para luego hacer algo con sentido con ese dinero, sí. ¿No? Sí. Para mí yo gano muy poco dinero, pero básicamente lo que tiene sentido es lo que hago al trabajar, ¿ya? Normalmente dicen esto, que el secreto de no trabajar en tu vida es hacer algo que te gusta, porque para mí es no trabajar, es básicamente hago lo que tiene sentido para mí cada día, y bueno, en fin, por eso me siento privilegiado en ese sentido. Y aparte, la situación de lo que hago no ha cambiado radicalmente con esto del COVID, excepto que no hemos podido tener tantas reuniones como normal, ni tantas acciones en la calle como normal, ni tantos viajes como solemos hacer, de cambiarnos de ciudad o incluso ir a Bruselas a trabajar algunos temas allí en el Parlamento Europeo. Pero hay muchísimas cosas que se han adaptado al mundo digital y estamos trabajando perfectamente así.
Pancho, cuéntanos un poco, para ir entrando en el tema, ¿cuál es tu trabajo? Tú dijiste algo que yo encuentro fundamental. Siempre he dicho que no existe mejor trabajo que aquel que no te exige ponerte overol, ¿no? En el fondo no es que tú te vistes de una determinada manera para salir al mundo y después te sacas el overol y puedes ser tú mismo. Dicho de otra manera, es cuando uno se levanta motivado por la mañana y en la noche uno dice, bueno, si fuera mi último día, yo haría lo mismo, ¿no? Porque tiene valor. A eso es lo que yo llamo el valor y el sentido. Cuéntanos, ¿cuál es tu trabajo? Yo te iba a preguntar al inicio, bueno, ¿cómo llegaste a esto? Pero después te lo preguntaré. Es como para que nos cuentes. ¿Qué consiste tu trabajo?
A ver, mi trabajo consiste en... Es amplio, ¿no? Pero, a ver, nosotros no somos una protectora de animales en el sentido de ir a recoger animales que están en una situación de calle o en sufrimiento. y llevarlos a un lugar mejor. Ese no es nuestro trabajo. Eso es como, si hacemos un paralelo, eso es como la Cruz Roja, ¿no? Uh-huh. Y nosotros somos una organización que trabaja para evitar las guerras, ¿ya? Uh-huh. Si hacemos ese paralelo. En el fondo tratamos de mejorar las normas, las leyes que protegen a los animales, promover alternativas al uso de los animales, tanto en consumo de alimentos como en ropa y otro tipo de cosas. Y además incidir fuertemente en aquellos temas donde el sufrimiento de los animales es considerado una tradición. Por ejemplo, aquí en España las corridas de toros u otras fiestas con toros, también podría ser el rodeo en el caso de Chile. Sí. O sea, son situaciones donde simplemente el sufrimiento animal es utilizado como un divertimento, un entretenimiento o una costumbre. Y eso no tiene sentido ya si entendemos que las tradiciones son una manera de decir quiénes somos, quiénes fuimos, quiénes queremos ser en el futuro, y no queremos ya vernos en el futuro como seres que maltratan animales o seres, entendiéndolos como seres indefensos, en el futuro. Que también fueron las mujeres, también fueron los niños, también fueron otras razas en el pasado, y hemos dejado eso en el pasado. Nos sentimos superiores a otros. No sé por qué tenemos que sentirnos superiores a los animales. Ahora, ¿cómo llegué a esto? Es un camino curioso, porque uno, básicamente, los encuentros fortuitos de tu vida son los que transforman sustancialmente tu vida. Entonces, la verdad que, a ver, me vine a Barcelona, por eso yo soy chileno, ya se me nota. Vivo en Barcelona porque me vine a estudiar aquí. Y cuando estaba estudiando, conocí a Leonora Esquivel.
¿De cuántos años?
Estamos hablando de 17 años atrás, o casi 20 años atrás. Y la conocí, ella estaba estudiando filosofía. Yo estaba estudiando un máster en comunicación. Y ella ya era vegetariana. No era vegana, era vegetariana. Nadie hablaba de veganismo entonces. Y tenía un montón de argumentos a favor del vegetarianismo y el animalismo, como lo entendemos ahora, los derechos para los animales, porque estudió filosofía, entonces tenía ese bagaje. Para mí todo eso era nuevo. Había conocido en la universidad en Chile algunas personas que trabajaban en este tema, pero nunca les presté demasiada importancia. Era algo como de un poco de locura, un poco no era algo que yo iba a considerar en mi vida tan sustancialmente. Pero bueno, la conocí, tuvimos conversaciones. Ella se metió a trabajar en una organización pequeñita aquí en Barcelona que luchaba contra las corridas de toros, contra los circos y cosas así. Y yo la acompañé a varias reuniones ahí. Y lo que me dio a mí mucha angustia fue que básicamente eran grupos para quejarse de cosas que le pasaban personalmente, frustraciones personales, en lugar de ser eficientes y efectivos en cambiar cosas. Entonces, fue más bien esa cosa de usar, estaba creyendo que, bueno, veía que la comunicación, la estrategia de comunicación que estaban utilizando no era efectiva. Entonces propuse crear algo que uniera lo que ella tenía que decir como filósofa y el cómo yo sabía que tenían que transmitirse las cosas por haber estudiado periodismo y comunicación. Uh-huh. Entonces, y esto estamos hablando antes de redes sociales, antes de teléfonos móviles inteligentes. Sí. Era una época donde todo se transmitía por correo electrónico, básicamente. Uh-huh. por cosas, por listas de correos que tuvieras, etcétera. Y montamos una web, montamos una organización pequeña aquí en Barcelona que muy pronto empezó a tener ecos en diferentes lugares. Ahora estamos en 6 países en América Latina y en casi 10 ciudades aquí en España. Ajá. Trabajando. El camino a cómo llegamos aquí fue simplemente una serie de encuentros y de necesidades de decir, tengo capacidad de hacer algo sustancial en el mundo que lo deje mejor de cómo lo encontré, por así decirlo. Uh-huh. Y encontré un argumento para dejar de hacerlo. Entonces seguí haciéndolo hasta este día. Y ha sido mi vida durante los últimos casi 20 años.
Y tú que estabas hablando ahí de los argumentos filosóficos, que suena un poco abstracto, pero en el fondo son humanistas en términos amplios el concepto, ¿no? Que tiene que ver con la protección o el derecho a la vida. Es decir, todo ser vivo merece, como tal, poder sostener dignamente su vida. ¿Cuáles son esos principios que van dándole sustento a esta propuesta que después luego se trabaja y se transforma en una organización que tiene objetivos, que se institucionaliza, que tiene activismo? ¿Cuál es el sustento valórico que hay detrás?
Siempre, ejemplo, sustentos para grandes acciones en el mundo tienen que ser muy sencillos. Y la verdad es que se ha discutido el tema de si los animales deben ser considerados por siglos, ¿no? Pero pensemos una cosa. Normalmente los seres humanos nos consideramos a nosotros superiores porque, y empezamos a usar argumentos como, por ejemplo, quitando los religiosos, quitando que Dios nos creó a su imagen y semejanza, porque eso ya tendríamos a discutir otro tipo de cosas, pero se habla de la inteligencia, ¿no?
Sí. O sea, o la conciencia.
Somos conscientes de nosotros mismos y tal. Sin embargo, no todos los seres humanos son conscientes de sí mismos, no todos los seres humanos son inteligentes, no todos los seres humanos son, o sea, estamos hablando de enfermos comatosos, estamos hablando de infantes, estamos hablando de una serie de seres humanos que no son el ser humano que siempre utilizamos en este tipo de ejemplos. Y muchos animales sí tienen conciencia de sí mismos. Algunos animales son hasta más inteligentes que algunos seres humanos, en el sentido que, por ejemplo, un cerdo tiene la inteligencia, medida como inteligencia, mayor que un infante humano. Pero el infante humano tiene más derechos y consideraciones que un cerdo. Entonces, si nos podemos discutir de que la inteligencia no puede ser el parangón en que dividimos las aguas, todos los filósofos coinciden que la única cosa que es moralmente relevante es si somos capaces de sufrir. Porque tanto el infante, el enfermo comatoso, cualquier ser humano de cualquier raza en el planeta y todos los animales con sistema nervioso central tienen la misma capacidad de sufrir. Entonces la cuestión es, ¿tenemos derecho a hacer sufrir a otros que tienen esa capacidad? ¿Es moralmente, digamos, discutible?
Aceptable.
Exacto. No es que sean inteligentes o no, porque ¿cuántos europeos han sentido superiores a, por ejemplo, a todas sus colonias históricas, ¿no? Por inteligencia, por habilidad, porque tienen civilización, etcétera. No es el tema es pueden sufrir sí o no. Y la mayoría de los animales, si no la totalidad, y entrando en algunas discusiones de si sufren o no, que sea los moluscos, ¿no? Pero todos los animales que utilizamos normalmente para nuestro bienestar, cerdos, vacas, pollos, todos los animales que usamos para pieles, por ejemplo, todos los animales que se usan en experimentación, todos los animales que se utilizan para espectáculos, todos ellos sufren. Y entonces la pregunta es, ¿nuestra necesidad secundaria del placer, el placer de comer un asado o el placer de ir al circo, se puede poner por encima de la necesidad primaria de otro, de un animal, de morir, vivir, de perder su libertad, de sufrir? Pues no. Creemos que ahí está el tema, en que habiendo alternativas, porque o sea, estoy completamente seguro que si yo estuviera en una isla desierta y solamente hubiera un pollo, yo me comería el pollo, pero si yo estuviera en esa misma isla desierta contigo, Peter, yo te comería a ti, porque no estamos hablando de condiciones racionales, estamos hablando de sobrevivencia, pero en condiciones normales, estamos en una ciudad, vamos al supermercado para buscar comida. Tenemos la opción de comprar algo que no tenga sufrimiento a algo que sí tiene sufrimiento. Y yo digo que moralmente, hay que considerar moralmente esa acción. Es decir, me llevo esta bandeja de pollo, o me llevo, qué sé yo, estas hamburguesas vegetarianas, o estas verduras, o este quinoa, o lo que sea que se pueda comer. ¿Entiendes? El tema que muchos no quieren aceptar, con facilidad, es que la acción de comer, la acción de escoger qué vamos a comer, es una acción de placer para la mayoría de las personas que están escuchando este programa, no para todo el mundo, lo sabemos, ¿no?
Sí.
La gente, en general la gente de Occidente, la gente que vive en ciudad, es de placer. Si hay dos cosas que me dan el mismo placer, habrá otros argumentos, salud, precio, pero el primero es placer. Por eso comemos asados. En Chile se come asado porque básicamente te reúnes con gente, te rías con los amigos. No es porque la carne sea necesaria para sobrevivir, ni
para relacionarse socialmente.
O sea, por ejemplo, yo vivo en Cataluña hace 20 años o más, y aquí hacen en primavera, o cuando empieza la primavera, lo que llaman los calçots, que es básicamente un asado, pero de cebollas. Y es tradicional. Y cumple la misma función. Reúne la gente, ríen, conversan, comparten y comen. Una mesa compartida es la mejor mesa, ¿no? Pero creo que el símbolo de la carne, más que la carne en sí mismo, es lo que va más a costar cambiar. El símbolo del asado, el símbolo del hot dog para los americanos, el símbolo del foie gras para los franceses. Ese símbolo, o sea, la carne simbólica, es mucho más difícil de cambiar para las culturas que el hecho de comer o no carne. Por eso todas estas alternativas que han salido ahora en Estados Unidos, sobre todo, y en Chile, hay una compañía en Chile que se llama Not Company, que hace la Not Mac, y entre otras cosas, está vendiéndose en Estados Unidos de manera masiva, porque es un producto exactamente igual en cuestiones de placer que el otro, que la alternativa. Y la verdad es que si se produce masivamente saldrá al mismo precio, entonces no va a haber un problema de precio. Y aparte no colesterol, aparte no daña animales, aparte no hay exceso de consumo de agua, no daña el medio ambiente como los productos basados en carne, etcétera. Es decir, es una cuestión de voluntad, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de tecnología, y la verdad es que esa rueda ya está rodando y es imposible pararla ya. El mundo del futuro es un mundo donde el consumo de carne va a ser residual. Y yo no soy una persona optimista en el futuro, pero esto es, las señales lo indican, es la industria que está creciendo más, es la alternativa a los productos de origen vegetal. Se discute en la Comunidad Europea, por ejemplo, este año por primera vez, esto sé que para los chilenos puede sonar un poco a chino, pero después de la Segunda Guerra Mundial todos los países europeos se pusieron de acuerdo para nunca más pasar hambre. Entonces hay unas subvenciones que se pasan a nivel europeo para subvencionar la carne, la leche, los vegetales, etcétera. Y este año se discutió por primera vez si se tenía que subvencionar menos a la carne y más a las proteínas de origen vegetal, precisamente porque son más sustentables, pueden alimentar a más personas y muchos otros argumentos.
Ese se está empezando a incluir.
Exacto. Al menos se está discutiendo abiertamente. Y ya no queda para estos viejos locos hippies vegetarianos que tenían que viven, qué sé yo, en una aldea. Ahora somos considerados iguales. O sea, estoy diciendo el prejuicio siempre es que los vegetarianos son hippies o que los vegetarianos son gente que, qué sé yo, que no usa desodorante.
Sí, bueno, pero eso tú ves que va sucediendo en cualquier ámbito de cualquier planteamiento que va contra, o más que en contra, pero levanta una observación con respecto a lo que está estipulado tradicionalmente. Francisco, vamos a la primera pausa en Vida con Sentido aquí en Radio Agricultura y regresamos de inmediato.
En Agricultura estamos con Peter Bild en Vida con Sentido.
Ya estamos de regreso conversando con Francisco Vázquez Neira, vegano y fundador de Anima Naturalis. Francisco, estábamos conversando antes de la pausa sobre, yo te había preguntado sobre la filosofía, los valores que hay detrás de esta propuesta a la cual tú trabajas activamente. Y uno de los elementos que a mí me llama, digamos, la atención porque lo encuentro poderoso, que es lo que tú decías, que más que argumentos que sean concienzudos, en el fondo que sean de fondo, cuando se sigue protegiendo el consumo de carne, tiene que ver con un tema de costumbre, con un tema de placer, ¿cierto? Más que fundamentos razonables. De hecho, uno podría decir que si el ser humano está dotado de conciencia, que es la capacidad de poder observarnos nosotros mismos en el fondo, ¿cierto? Podríamos darnos cuenta que hoy día ya contamos con el desarrollo de la tecnología para poder no depender del consumo de la carne, porque generalmente se utiliza el argumento muy tal vez básico, pero es como decir la carne fundamental en la dieta de los seres humanos porque sin carne no hubiéramos sobrevivido. Entonces igual incluso se puede citar, no sé, la última glaciación hace 40.000 años que es la glaciación de Wisconsin, ¿cierto? Donde en el fondo si no hubiera sido por los animales nos morimos porque no habían vegetales. Pero estamos hablando de otros contextos, es decir, tú mismo decías que si tú eras en una isla desierta y hay un animal, por sobrevivencia te lo comes. De hecho, tenemos hechos tan objetivos como, ¿te acuerdas tú de la caída del avión de los uruguayos?
Claro, claro.
Donde efectivamente ellos para sobrevivir tuvieron que pasar por esta experiencia que la describen en los documentales, que fue de la más difícil de su vida, que es el canibalismo. En el fondo, tener que sacar pequeñas lonjas de las personas que ya habían fallecido para poder tener el mínimo de proteína y energía para poder funcionar y sobrevivir. Entonces no estamos hablando de situaciones extremas. En el fondo el veganismo lo que está planteando, si igual lo entiendo bien, es que hoy día ya no tenemos el mismo escenario. El ser humano ha hecho un desarrollo que le permite poder hacer cambios que vayan en favor de sí mismos y en favor de la vida, incluso del medio ambiente, porque tú mismo estás planteando acá que no es solamente la vida de los animales, que ya es un principio esencial por sí mismo, sino además de elementos que nosotros no vemos. Mira, yo cuando trabajaba como antropólogo pasaba mucho tiempo con arrieros. Entonces, dentro del concepto, yo pasaba hasta tres meses en alta montaña con arrieros sin bajar. Entonces el arriero lo que hace es que va comiendo el animal que tiene. Mata un animal, un cabrito, por ejemplo, y se lo come en el transcurso de 20 días, porque no tiene mayor acceso a alimentación, tampoco tiene recursos para llevar provisiones hacia arriba. Está dentro de un contexto, cuestionable o no, pero está dentro de un contexto todavía tradicional. Y yo me acuerdo que en una ocasión pasé por un ritual que fue sacrificar yo mismo a ese animal. Y fue una experiencia límite para mí, realmente límite. Porque ver al animal ali, estar en esta prueba, un poco como iniciación con estos personajes, enterrar el cuchillo, ver la cara al animal, cómo sale la sangre, y verlo fallecer, nunca más pude entrar a un supermercado o ver una parrilla sin ver ese animal. Eso es lo que trato de decirte. Es decir, ese animal tenía rostro, pero nosotros nos relacionamos con la carne como si fuera un paquete, no vemos el animal detrás. De hecho, los niños te preguntan, ¿Esto estaba vivo? Porque, claro, ven una bandeja con algo que es un objeto. Entonces también está este tema de la despersonalización. Es decir, no tenemos una relación directa con lo que significa, con lo que hay detrás del comer carne, con esa vida o esa calidad de vida que tuvo. Esos animales que no tienen espacio para moverse, para engordar, para... No sé.
Tienes absoluta razón. Y si lo analizamos bien, es que los seres humanos hemos hecho un corte en con la naturaleza entera. O sea, también la gente no sabe relacionarse con lo demás, con el entorno, con lo natural. Básicamente somos de ciudad y pensamos que todo está hecho de ladrillos y que es extraordinario que haya un árbol, siendo que sería lo normal. Y lo de los animales, piensa que hasta en inglés la palabra meat, que es carne para comer, es distinta a flesh, que es la carne que tienen los seres humanos vivos en el cuerpo. O sea, tratan de usar otras palabras para desconectar, digamos, entre una cosa y otra. Y la verdad es que, a ver, esto es también porque estoy trabajando con esto de los animales, pero es que he conocido a muchos animales que ya no puedo considerarlos especies, sino como individuos. O sea, he conocido muchas vacas y conozco sus nombres y sus diferentes personalidades, igual como si algunos pollos, aparte de perros y gatos, que nosotros convivimos con ellos con más facilidad. Entonces, cuando digo esa complejidad de ser que están ahí, que es un poco la experiencia tuya, ¿sí? De este cabrito, este animal que estoy matando, esta vida que se está pagando, no tuve oportunidad de conocerlo tampoco, es simplemente una vida que está pagando, pero cuando tú conoces la complejidad que tienen algunos animales, que son los que compartimos, digamos, y todos los animales, si es que tuvimos la oportunidad, son seres que merecen la oportunidad no solamente de vivir, sino que vivir bien, conservar sus espacios naturales, ser respetados, básicamente. O sea, creo que No se puede hablar de derechos de los animales, se dice, digamos, los abogados dicen, porque no tienen capacidad de cumplir sus deberes, que serían votar y cosas así. Es una absurdez, pero hemos tenido esa discusión con abogados que son muy así, muy, muy, muy difíciles de razonar. Pero lo que sí podemos decir es que nosotros tenemos el deber, los seres humanos tenemos el deber de respetar el agua, los bosques, el aire y los animales, que son los que con quienes compartimos el mundo, en el fondo. Cuando tengamos esa consideración, todo va a cambiar. O sea, digo que todo va a cambiar porque... Se transforma la mentalidad de fondo. He estado conversando con... Ustedes conocen a Café Tacuba, ¿no? A Rubén Albarrán, que es el vocalista. Él es activista por los derechos de los animales. Lucha por la ecología y por los derechos de los indígenas en México, y tuve la oportunidad de conversar con él, y él planteaba que todas las luchas son la misma lucha, porque todos nosotros, o sea, por ejemplo, tú, Peter, yo, Francisco, somos seres privilegiados, por diferentes razones. O sea, puede haber gente más privilegiada que nosotros, menos privilegiados que nosotros, pero nuestro deber es cuidar de los menos privilegiados que nosotros, que son los indígenas, que son las mujeres, que son los niños, y por qué no, los animales también. Son seres que dependen de nuestra buena voluntad para sobrevivir, para simplemente no ser considerados propiedad, no sufrir, tener al menos largos lapsos de bienestar, por así llamarlo, ¿no? Entonces todas las luchas nacen de la misma cosa, de que la gente que tiene cierto privilegio cierta posibilidad de hacer cosas por los demás, lo hagan. O sea, mira, de hecho, no quiero monopolizar la conversación, pero me hiciste acordar...
No, está bien.
Hace años, fui con Leonora misma, con la que fundamos Anima Naturales, fuimos a Tíbet de viaje, y tuvimos la ocasión de conversar con varios monjes en un templo. Uh-huh. Algunos se acercan simplemente a nosotros para hablar inglés, porque quieren practicar y tal, estuvimos conversando. Y una pregunta que teníamos era esto de la reencarnación, ¿no? Que uh-huh. los tibetanos, los budistas creen, entonces era... Como no es algo que yo le encuentre mucho sentido lógico, entonces le pregunté, oye, explícame esto de la reencarnación. ¿Cómo, con qué regla, digamos, un animal o una persona se reencarnan en otro? O sea, porque en el fondo, si le preguntas a un occidental acerca de la reencarnación, piensa que en la siguiente reencarnación vas a tener más amores o más dinero, porque esa uh-huh. es la manera que tenemos de medir el progreso. Pero un budista
lineal.
No. Lineal. Claro, es lineal y es como de acumulación, ¿no? Más mujeres, uh-huh. más casas, más bienestar. Mientras que un budista no lo ve de esa manera. Entonces le pregunté, ¿qué es la característica en que te haría sentir que has progresado en la siguiente reencarnación? Y me dijo que la única cosa que importa es la capacidad que tienes para hacer bien a los demás. Uh-huh. Así que un caballo tiene más capacidad de hacerle bien a los demás que, por ejemplo, una oruga. Entonces, una oruga tiene la capacidad de reencarnarse en un caballo. Y un ser humano con menos privilegio tiene menos posibilidad de hacer bien a los demás, con mayor privilegio. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de educación, estamos hablando de incluso posición geográfica, de familiar y tal. Tiene más posibilidades de hacer bien a los demás. Y creo que esa es la única regla para medir si tenemos una vida digna de ser vivida, digamos. Con nuestra capacidad de hacer bien a los demás, ¿hacemos bien a los demás? Yo creo que es un deber de la gente... De hacer bien a los demás.
¿Ya? Oye, Francisco, pero te estaba escuchando, perdona, incluso dentro de nuestra concepción occidental y dentro de nuestro sistema de creencia prioritario, incluso tiene la misma lógica, porque cuando hablamos de un santo, estamos hablando de alguien que es capaz de entregar su vida en términos absolutos para el bienestar de los demás. Es decir, sería la misma lógica, eso es lo que te estoy diciendo. Dentro de nuestro orden valórico, también coincidimos con eso, aunque fuese de otra manera. Tiene que ver con la capacidad de servir a la vida, de servir al frágil, al vulnerable, al que no tiene los recursos para poder lograrlo por sí mismo.
De hecho, hay un movimiento ahora en el mundo que se llama altruismo efectivo. Así se llama el movimiento, ¿no? Uh-huh. Y se basa en la concepción de... Hay un libro de Peter Singer, que es un filósofo que empezó con el movimiento animalista desde la ética práctica, que uh-huh. en el año 72 hizo un libro que se llamaba Liberación Animal, que es como la Biblia del animalismo, pero bueno, él escribió otro libro hace poco que se llamaba ¿Por qué los cristianos no han salvado el mundo? Así uh-huh. se llamaba. Y era básicamente porque desde el principio cristiano, católico, de generosidad, de hacer bien a los demás, si aplicara... Entendiendo que la mayor cantidad de gente en los países occidentales es católica o cristiana, sí. Si se aplicara realmente, se solucionarían los problemas del mundo. Pero si no se han solucionado es porque no han hecho su trabajo.
La práctica.
La práctica. Y ponía un ejemplo. Decía, por ejemplo, si yo tengo dinero para comprarme un coche nuevo, un auto nuevo, el último modelo, la marca Audi, qué sé yo, y vale X dinero. Si yo me comprara uno más económico, que cumpliera con las necesidades que tengo, que es moverme de un lado a otro y tal, trasladarme, y el resto del dinero que yo tengo dispuesto para pagar eso, lo dono para que, por ejemplo, en Uganda se compren coches o parte de un coche o parte de un camión para el bienestar de una comunidad, tengo el deber de hacerlo desde el punto de vista del altruismo efectivo o de la sí. ética práctica. Claro, hay otras discusiones un poco más rocambolescas, pero en el fondo, básicamente, decir... ¿Cuántas cosas nosotros como gente de clase media, sin unos recursos infinitos, hacemos superfluamente? Y ese dinero, esa capacidad, ese alimento, esa ropa, esas cosas que tendemos a tirar, tendemos a comprar superfluamente, son la vida o la muerte para otras personas en otros países. Imagínate... Si en ese mismo plano, porque en el fondo gente que nos está escuchando ahora dirá, sí, tienes razón, gente se muere de hambre y yo tiro de comida. Ahora trasladémoslo a los animales. Los animales básicamente no solamente que pasen frío en invierno, sino que van a morir si tú escoges comer pollo a comer otra cosa. es súper significante para los animales, y para nosotros es muy poco significante cambiar de una cosa a otra, ¿no? Y menos ahora que hay más alternativas, más tal. Entonces, en fin, mira, trato de ser como invitador. Quizás la gente que está escuchando esto no sea ser vegana, pero al menos que reflexionen acerca de las cosas que hacemos todos los días que pueden hacer la diferencia para muchos seres, muchos animales, muchas personas también.
Sí, de hecho, yo creo que, me imagino que hay como dos niveles. Al nivel de la conciencia, si tú racionalizas lo que tú estás planteando, yo creo que es indiscutible. Digamos, no se podría fundamentar o se podría argumentar si consideras el dolor de los animales como que estás equivocado lo que estás planteando, porque es un hecho objetivo. De hecho, tiene un sistema nervioso, es un hecho más objetivo, más concreto, científico. Es decir, tú los pinchas y le duele. Por lo tanto, claro, también se le hace cariño y está lleno hoy día, impresionante, además que con todo el tema de las redes sociales uno ve mucho más eso. Porque todo se expone, todas las vidas particulares pueden exponer sus relaciones. Yo veo en Instagram muchos sitios que tienen que ver con animales y es impresionante. Uno cuando chico tenía la sensación que si uno se acercaba a un león te comía de por sí. Y tú te das cuenta de personas que trabajan con animales salvajes y a través del afecto establecen un vínculo que es impresionante. Y el animal no es peligroso mientras no tenga hambre, porque es un tema de sobrevivencia, no hay una intencionalidad de poder en el atacar o el comer. Es un tema instintivo, porque están dentro de la cadena alimenticia, pero no tienen una voluntad de, es decir, no pueden elegir en el fondo. Eso es lo que estamos tratando de decir. Yo creo que la conciencia como elemento central tiene que ver con la capacidad de decidir. Yo siempre he dicho que una perrita que está en celo no tiene la capacidad de decidir si va a embarazarse o a preñarse o no. Pero una mujer que está ovulando puede decidir no tener relaciones sexuales porque no se quiere embarazar. Por lo tanto, la conciencia es capaz de poder conducir su propia biología. Es decir, en ese sentido lo estoy diciendo. El animal no tiene la capacidad de poder elegir sobre su biología, sobre su instinto. El ser humano sí. Entonces yo creo que hay un gran conjunto de personas, y eso tiene que ver con lo que quiero entrar ahora a conversar, que se está convirtiendo al veganismo, y sobre todo lo que hay en el fondo, que tiene que ver con que no quiero ser yo partícipe de lo que implica dolor, que es el elemento tal vez, como tú decías, más simple y más contundente. Y por eso hay mucha gente que te va escuchando, lo va percibiendo por otros medios y se va dando cuenta en realidad de que estoy comiendo algo porque lo tengo aprendido, pero si yo lo cuestiono no tiene lógica porque tengo alternativas. Y existen otras personas que definitivamente no caben con esto, ¿no? Hay una especie que uno lo podría determinar como una insensibilidad, que en el fondo, ¿de qué me están hablando? Si un animal, es como que el hecho de ser animal... De hecho, antiguamente era hasta un insulto si alguien te decía animal, digamos, era como ponerte una categoría menor, ¿me explico? Porque los estándares de donde se evalúa no tiene que ver con respecto a la vida misma, sino que tiene que ver a ciertas condiciones que nosotros nos adjudicamos como que nos hacen más importante o más valioso que el puro hecho de estar vivo. No es la vida el principio rector. Por eso es que hoy día se juega también el tema de los ecosistemas, el tema del agua, el tema de los árboles, el tema de... Porque estamos hablando del concepto de la vida, por eso de hecho este programa se llama Vida con Sentido. Es como decir, ¿cuáles son los elementos que nos constituyen como iguales frente a la vida? Y nos distinguen como seres humanos. Y yo creo que ahí caemos en un tema que tú has mencionado implícitamente todo el tiempo, que tiene que ver que parece ser que el ser más consciente o el tener mayores condiciones, más que más poder, te da más responsabilidad. Pero es un cambio de paradigma total. Exacto. Porque la gente, los seres humanos asociamos la mayor cantidad de capacidades a poder, no a responsabilidad. Uh-huh. Te fijas que es como un cambio uh-huh. totalmente diferente de mentalidad, que es como pasar de la adolescencia a la adultez. El joven se siente libre porque hace lo que quiere, y el adulto se da cuenta que es libre en la medida en que es responsable. Entonces hay un cambio ahí cultural, ¿no?
Es que el punto es que nosotros, todo adolescente, todo joven piensa que jamás va a morir, que va a ser para siempre. Por eso no se cuidan también el COVID y tal. Pero los adultos, y los adultos estoy hablando del gran adulto, no es una cosa de edad, sino
momento, madurez.
Uno cuando es más maduro, dice, primero, soy finito, y segundo, hay otros que vienen después de mí, que pueden ser tus hijos, pueden ser tus parientes, pero también puede ser gente que no conoces, pero siempre va a haber alguien que viene después de ti. Es decir, que tengo el deber de dejar las cosas al menos igual como las encontré o mejores. Es mi deber. Mira los mares. O sea, ¿cuántos años nos están diciendo se está agotando los peces del mar? Cada vez hay menos oxígeno en el mar, cada vez tal, tal, tal. y no hacemos nada porque tenemos la costumbre de comer pez, la necesidad, el placer de comer pez, porque incluso en la mayoría de los países, aquí en España sobre todo, cuando comes mariscos, cuando comes pez, lo comes por lujo. Es algo caro, es algo para demostrar que tienes... en Chile es un país de pescadores y hay, es más horizontal el asunto. Pero claramente un país con flota marítima como Chile nota que ya no se produce lo mismo. Está la corriente del Niño, ya los veranos y los inviernos no son tan marcados. Acaba de pasar un huracán por la costa de Colombia. O sea, el mundo está patas para arriba. Tenemos que hacer algo con urgencia. Todos los científicos dicen tenemos que revertir el calentamiento global ya. Y uno de los grandes temas, he puesto sobre la mesa, es el consumo de carne. Reducir drásticamente nuestro consumo de carne, nuestro apetito por comer animales. Entre muchas otras cosas, pero todo nos lleva a lo mismo de la decisión de que voy al supermercado, tomo la bandeja de carne, la vuelvo a dejar en su sitio y me llevo mejor unos congelados para hacer un wok de verduras, qué sé yo. Cualquier decisión que tomamos a nivel de consumo, en pequeña escala, repercute en la vida o la muerte, no solamente de personas, o sea, no solamente de animales, perdón, que es mi tema, sino también a la larga de personas, sobre todo en personas que están en condiciones muchísimo más frágiles que nosotros. La salud, o sea, ni siquiera hemos hablado de salud, pero todas las enfermedades mortales, el cáncer, la diabetes, muchísimas enfermedades de ese tipo, tienen una relación con el exceso, o yo diría el consumo normal que consideramos de carne o de lácteos. O sea, si incluso si nos referimos a la pirámide nutricional clásica, se supone que solamente podríamos tomar una porción de leche, carne, huevos, etcétera, al día, o solo una porción. Sin embargo, todas las personas la mayoría que están escuchando esto, hoy comió o queso o un poco de jamón y se comerá un pedacito de carne o una hamburguesa o algo de pollo en la tarde y en la noche quizás se hace un sándwich de otra cosa. Me refiero a que se comen 5, 6 o más porciones de ese primer grupo durante el día. Es decir, hay un abuso considerable de estos productos de origen animal en la dieta normal, en la dieta incluso que consideramos poco excesiva. Y eso repercute siempre en nuestra salud. Cáncer de próstata, Alzheimer, diabetes y osteoporosis. O sea, la relación que hay en el consumo de leche y la osteoporosis es increíble, siendo que casi todos los comerciales de televisión dicen que toma leche para que tus huesos sean fuertes, siendo que nadie dice que menciona que la grasa y láctea inhibe la absorción del calcio en los huesos. Entonces siempre tenemos que buscar el calcio por otras fuentes. Por eso le ponen más calcio, extra calcio a la leche, porque no basta el calcio que hay en la leche. Es decir, vivimos en una sociedad de consumo, ok. Vivimos también en una sociedad de muchísima información al acceso de nuestros dedos, ¿no? Entramos a internet y nos hacemos preguntas. En el fondo tenemos el deber de tomar mejores y más responsables decisiones que afecten a otras personas, a nosotros mismos por salud, al medio ambiente y a los animales. Eso es lo que invito, digamos, lo que digo.
Francisco, y en relación a eso, como para aclarar a la... Te voy a dejar hecha una pregunta y nos vamos a la segunda pausa. Pero te lo planteo en relación a lo que hablas de la alimentación y lo que produce en la salud humana. Para las personas que nos están escuchando, a ver si Vuelta Comerciales podemos darle una vuelta a eso, porque tú sabes que en Chile también se hizo súper famosa toda esta dieta que es en base a proteínas, porque dice que el cerebro funciona en base a proteína animal. Se habla de que las personas que no consumen algún derivado o producto de animal, hay un déficit en la vitamina D3 o en el hierro, en la taurina, y lo asocia mucho al desarrollo de la inteligencia y sobre todo a los procesos cognitivos, y hay estudios que se han hecho con niños. Bueno, vamos a la segunda pausa en Vía con Sentido y ya regresamos. Estamos conversando con Francisco Vázquez.
Soy Juan de Cuaniquén y te quiero invitar a rehabilitar tus sueños. Piensa en ese emprendimiento que quedó en cuarentena. Cuando era chico, me quemé mis piernas y pensé que nunca volvería a jugar a la pelota. Pero después de mucho esfuerzo y apoyo de Quaniquem, logré rehabilitar mi sueño y seguir jugando. Si yo pude, ¿por qué tú no?
Rehabilita tus sueños y también los de los niños de Quaniquem. Inscríbete como socio cooperador en hazte socio quaniquem.cl o llamando al 800-719-010. Quaniquem, todo por el niño quemado. En Agricultura, estamos con Peter Bill en Vida con Sentido.
Estamos de regreso en Vida con Sentido, conversando con Francisco Vázquez, vegano y fundador de la organización. Francisco, estábamos hablando del tema de la alimentación y yo te planteaba antes de ir a la pausa que hay estudios, yo no estoy poniendo en duda lo que tú dices, sino como la gente que nos está escuchando, que tiene que ver con entre exceso de información, uno no sabe de dónde viene la información, muchas veces uno sabe si son opiniones o son investigaciones en el fondo. ¿Cierto? Porque acá en Chile estuvo hace tiempo, y no tanto tiempo, muy de moda este vuelco, como decir, oye, ¿qué estamos hablando? Si el colesterol tiene que ver con las grasas malas, no con las grasas buenas. Si tú comes carne, eso es la, para decirlo en simple, la energía del cerebro, los procesos neurológicos, la vitalidad, tiene que ver la capacidad de concentración, tiene que ver con que el cuerpo reciba grasas animales, porque son las que sintetizan como energía los procesos neurológicos. Bueno, te lo planteaba antes. Y por todo esto que se plantea también de que no lo tengo bien claro si es una vida, por ejemplo, una pareja vegana que cría a su hijo en el veganismo puede caer en el error de déficit de ciertas sustancias como la vitamina D3, te planteaba el hierro, la taurina, que después puede generar dificultades en el aprendizaje de los niños. ¿Cómo se...? Porque se plantea de que eso se puede conseguir por suplementos, pero otros dicen que no es lo mismo que adquirirlo directamente el animal. ¿Cómo se ve eso?
Mira, la cuestión aquí es que cada vez que una industria se ve en riesgo, ¿no? De un cambio radical, como en este caso la carne, ¿no? ¿Sí? Siempre nacen estudios que defienden el consumo de carne. O sea, por ejemplo, uh-huh. He leído estudios que defienden el consumo de jamón serrano, que es el jamón que hacen aquí en España, que es como el prosciutto, ¿no? Que es como la base de los españoles para sus comidas. Pero en el fondo, si te puedes analizar, las virtudes que tienen también las tienen las verduras, ¿entiendes? O sea, como este tocino tiene tal cosa, pero también las tienen las verduras. Bueno, hemos visto un montón de estudios que ven el beneficio incluso del tabaco, cuando no estaba tan generalizado la prohibición de fumar en lugares públicos, etcétera. Estamos hablando hace 20 años, había estudios que decían que incluso era positivo porque generaba mayor... presión arterial, entonces la gente con baja presión le subía la presión y era muy saludable, etcétera. O sea, siempre hay estudios que defienden una industria, siempre. No estoy diciendo que lo que están diciendo es falso. Estoy diciendo que cuando alguien dice que hay un estudio que dice que comer carne hace que las funciones neurológicas vayan más rápido, puede tener razón. Pero eso no quiere decir que un consumo de verduras equilibrado, cereales, legumbres, etcétera, no haga lo mismo. ¿Entiendes? Uh-huh. Bueno, no niega lo anterior, pero una vez estaba conversando con un nutriólogo y me decía, mira, primero, la mayoría de la información nutricional que tiene la gente viene de la publicidad, no viene de estudio. Entonces, cuidado, porque en el fondo la publicidad es para vender un producto, no para que la gente se cuide. Número dos, normalmente las cosas que dicen que son buenas para la salud, por ejemplo, la carne, cuando la desmenuzas, dices, mira, que la carne tiene proteína, tiene, qué sé yo, omega 3, ácido no sé cuánto, tal, todo esto sirve. Es lo mismo que decir que tomar agua de un charco de la calle te puede quitar la sed. Porque sí, te puede quitar la sed, pero junto con eso vas a adquirir ciertas cosas que no te hacen tan bien. Y la carne tiene muchísimas cosas que no te hacen nada bien, desde radicales libres a, bueno, excesos de grasa, colesteroles de ambos, del bueno y malo, etcétera, etcétera. Y además tiene que ver con el volumen. La gente no come solamente una porción de 100 gramos de carne, come algo que pesa mucho más y al día comes también un vaso de leche por la mañana y otro por la tarde, y queso y tal, y toda esa proteína animal, pero la proteína animal no solamente viene de la carne, va sumando. Ahora, entendamos que la mayoría de las personas tiene muy mala información nutricional. Entonces, cuando la gente se llena la boca diciendo proteína, muchos dicen, ok, la proteína es esencial, pero muy pocos te dicen que la proteína es algo que el cuerpo humano genera, no que tenemos que comerla directamente. Lo que tenemos que comer directamente son aminoácidos. En el caso del ser humano, requerimos 22 aminoácidos básicos, que al consumirlos, nuestro cuerpo genera la proteína que nosotros necesitamos. Cuando consumimos la proteína de un animal, lo que hacemos es consumir la proteína que ese animal sintetizó, desmenuzarla y transformarla y tomar los aminoácidos básicos que de esa proteína podemos aprovechar y reconstituirlos para la proteína que nosotros tenemos que usar, juntándolo con otros tipos de sustancias que adquirimos desde las verduras y frutas. Entonces, cuando vemos un elefante o vemos un toro o vemos una vaca de una tonelada y nos preguntamos de dónde genera toda su proteína y la genera del pasto, entonces queremos...
Bueno, de hecho, eso es bastante peculiar, ¿no? Que nosotros nos comemos animales que comen vegetales, digamos, que comen hierba, eso es insólito. Es como cuando uno ve a un animal como un caballo con esa fuerza, con esa musculatura y en base a alfalfa de pasto, es una cosa increíble, inimaginable.
Pero vivimos o sea, la mayoría de la gente piensa que hacer músculos, la gente que va al gimnasio, sin tomar proteína animal, se va a poner débiles. Pero mira un gorila básicamente come verduras, y mira la musculatura que tiene. No es comer carne igual a más fuerza o más vitalidad o tal. La proteína es un mito de la proteína porque básicamente todos los aminoácidos que necesitamos para hacer nuestra propia proteína están en los cereales y en las legumbres. Por eso básicamente en todas las culturas que son de origen vegetariana, como la hindú, incluso la mexicana, la latinoamericana tradicional, cuando no puedes adquirir carne, en las culturas que no pueden adquirir carne tradicionalmente, como por ejemplo los indígenas mexicanos, la base de la proteína que ellos consumen es arroz y frijoles. Igual como los cubanos, igual como los colombianos, igual como los venezolanos, arroz y frijoles es la base de la comida. Porque si consumes, digamos, no diariamente, pero semanalmente, una cantidad proporcionada de ambas cosas, los 22 aminoácidos que necesitas para hacer tu propia proteína, ya están incluidos. El tofu, por ejemplo, tiene los 22 aminoácidos, y por eso es otra cosa aparte. Pero, por ejemplo, hierro. El hierro sí, cuando consumes sangre de un animal, estás consumiendo hierro, ¿no? Pero también si estás consumiendo muchísimas verduras que sí tienen más alto nivel de hierro que la carne. O sea, la carne no tiene hierro, es la sangre que hay en la carne que tiene el hierro. Sí. Entonces, es como raro pensar que los seres humanos que somos omnívoros argumentamos que necesitamos consumir todo eso de la carne, sino que todo eso de la carne debería ser como residual, es decir, en caso de emergencia, en caso de invierno, por ejemplo, un invierno malo que no hay ningún tipo de verduras disponibles, ok, busca tu salud por ese lado, pero no es el caso. Nuestro intestino es largo, es decir, es para poder digerir productos que tienen mucha fibra. O sea, para eso son los intestinos largos, no como el del gato o del león, que son intestinos cortos, que son para carne. Nuestros dientes no están diseñados para morder un pedazo de carne cruda y arrancarlo y poder consumirlo. No, son planos. Nuestro movimiento de mandíbula es redondo, como el de las vacas, para moler. No es como de los carnívoros, como son, qué sé yo, los cocodrilos o los leones, que no tienen movimiento lateral de la mandíbula. Es decir, físicamente somos herbívoros, solamente que por una cuestión de adaptación, además somos omnívoros, como los osos, por ejemplo, ¿ya? Pero solo lateralmente, o sea, digamos, en condición... O sea, a ver, no condeno que la gente come carne, moralmente estoy diciendo, no tenga el poder de condenar, ¿no? Pero es moralmente si es que no hay alternativa. Estamos hablando de esquimales, estamos hablando de gente que vive en pequeñas islas, gente que en las condiciones en que vive no puede darse una dieta bastante más variada, bastante más sana.
Estamos hablando de subsistencia.
De subsistencia. Pero la gente que vive en las ciudades como tú y como yo, es una opción siempre. Tú lo mencionaste antes. Los animales siempre hacen esta cosa, el león come carne, ¿por qué yo no? Bueno, el león no tiene opción. Nosotros, cada cosa que hacemos es una opción. Y como somos seres morales, cada opción que tomamos es un acto moral, es un acto ético. Es una cosa buena versus una cosa mala, o una cosa que es menos buena que una cosa menos mala. como quieras ponerlo, pero en el fondo estamos llenos de opciones todos los días.
Yo los invito a todos los que nos están escuchando, que se quieran informar más a través de las redes, del sitio web de Animas Naturalis. Ustedes hacen también, ya para terminar, unas campañas que son impresionantes. Yo sé que han tenido grandes logros en todo lo que es, imagínate, en España el tema de las corridas de toro, que además sí, se justifica casi como un tema identitario, ¿no? Uh-huh. Es decir, poner la identidad de un pueblo en una acción que está produciendo dolor, lo que cuesta cambiar eso, lo han logrado en muchísimos lugares, unas campañas pero impresionantes, estas que hacen en la Plaza de Madrid, donde se ponen en esta, ¿cómo se llaman estas plumavit donde vienen los bistec?
Sí, que nos metemos, ¿cierto?, en bandeja.
Se meten en bandeja, teñidos de rojo, con el alusa, es una cosa impresionante. Yo realmente los animo a que se informen, porque es todo un mundo y una forma de vida absolutamente diferente. Diferente en el sentido, no porque sea diferente, sino que está a favor de la vida. Gracias, Francisco Vázquez Neira.
Muchas gracias, ya nos vemos pronto, porque tengo pensado viajar a Chile y nos podremos ver ahí también.
Que esté muy bien, un abrazo grande.
Un abrazo.
Bueno, estamos llegando al final del programa. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, YouTube, Twitter, Agricultura, y en Instagram de la Radio Agricultura, y Peter Bill también. Quédense en nuestra sintonía, ya viene Pedro Engel contigo y nosotros nos encontramos la próxima semana en un nuevo programa de Vida con Sentido. Que estén muy bien, nos vemos.
En Agricultura fue Vida con Sentido, con Peter Bild. Juntos, una hora de conversación sobre tus sentimientos e inquietudes más profundas.